Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
Hola, queridos oyentes y telespectadores. Tenemos hoy un programa de Firmes en la Verdad con nuestro invitado en el estudio. Él es de aquí, de Cantabria, por eso ha podido venir. Y nos alegramos mucho de tenerle. Por su profesión, él contacta con África, pero le invitamos para que nos cuente su experiencia personal. Y también quería él dar voz a dos personas que son misioneras, porque su forma de vida, su entrega, su generosidad le ha impactado realmente. Aunque él también es generoso y a partir de las horas de trabajo se dedica a ayudarles, pero yo siento por lo que él me ha contado que más le aportan ellos y su ejemplo, su testimonio, que a él creerá. Y sin más demora, nos dirigimos a Emilio Caballero Muñoz, que es el nombre de nuestro invitado. ¿Qué tal, Emilio?
¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes.
Qué alegría tenerte aquí, ¿eh? Muchas gracias.
De nada.
Porque
este
tiempo
placer
te lo sacas tú de tus pocos días que tienes.
No, pero bueno, son cosas que merecen la pena. Son cosas de las pocas que merece la pena o de las muchas, pero esto merece la pena, gastar el tiempo en esto.
¿Tú eres de profesión?
Yo soy guardia civil y llevo unos cuantos años, pues como 15 o así, trabajando en misiones humanitarias en África con la Guardia Civil. Y esto pues me ha permitido, entre otras cosas, pues colaborar y conocer, pues sobre todo a dos hermanas que realmente me han impresionado. Me han impresionado que, vamos, que solamente hablar se me eriza un poquitín la piel, porque no había conocido a nadie que pudiera dar tanto por nada.
Pues ahora vamos a entrar en estas dos personas para que nos quede claro. Primero, por ejemplo, podemos empezar por la más mayor, que se llama Sor Justina, si te parece. Entonces vamos a hablar de Sor Justina, que es una hermana franciscana, y que él nos cuente dónde está, cómo la conociste.
Bueno, ahora está ya, la han medio retirado un poco por la edad y por las operaciones que ha tenido últimamente. Pero realmente, Sor Justina, yo creo que solamente si entras, pones Sor Justina y entras en la Pupunier, que significa orfanato, en Dakar, vas a ver un montón de datos que tiene esta mujer.
Ella es, su misión está en Dakar.
En Dakar.
Y tiene se encarga de un orfanato.
Sí,
¿Cuánto tiempo llevaba allí?
Uf, desconozco ahora los años, me lo dijo, pero ahora desconozco los años. Lo que pasa es que ella coge los chiquillos que su madre muere en el parto o la familia no tiene medios, y entonces hasta los 3 años los tienen, son 3 plantas en el edificio, y los van teniendo de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces esos chiquillos luego ya cuando llegan, si es posible devolvérselos a la familia o a la madre si vive y demás, se los devuelven. Y si no, pues hace poco se ponían en adopción. Ahora creo que hay una serie de problemas legales, tanto por parte de Senegal como eso, que se complica un poquitín más el tema de las adopciones. Pero es algo increíble lo que ha conseguido. Es como un oasis dentro de Dakar, dentro del caos que puede ser Dakar. Uh-huh. Entrar a la misión es un oasis, es algo increíble. Entras una paz, una cosa. Pero luego, sobre todo, lo de los chiquillos. Yo empecé, la conocí llevando material que por medio de, bueno, que donaba gente de España y demás, llevándola material. La conocí y, bueno, empezó el tema que tenía un problema con unas lavadoras industriales que las habían regalado. Y todo.
Es que él es, profesionalmente, él
sí,
prepara
bueno,
todo.
Sí, yo soy jefe de máquinas, y yo soy pues una especie de contramaestre, un jefe de máquinas de las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Entonces, pues tenemos que entender un poquito de todo. Somos, como se dice el otro, aprendí de todo, maestro de nada, pero haces un poco de todo.
Así que tu primer contacto fue porque, aparte de unas donaciones, necesitaba reparación de unas lavadoras.
Sí, ella me dijo, me preguntó que si podría reparar esas lavadoras. Claro, entonces ya pues te pones por internet con los medios que tenemos ahora y demás, pues conseguí la información de reparación. Era una lavadora de estas grandes industriales, la reparamos, y a partir de entonces pues bueno, pues empezamos a trabajar, y me he tirado 3 o 4 años cada vez que bajaba a Dakar, porque yo iba a hacer el mantenimiento de nuestros barcos, cuando acababa mi trabajo, pues siempre todas las tardes, 2-3 horas, a trabajar allí. Además, luego era dura la madre, porque luego llegaba y al principio, ay, Emilio, qué bien y tal, no sé qué. Luego, hoy tienes que ponerme un tendal, hoy tienes que ponerme no sé qué. No me
te organizaba todo bien.
No sé qué, no sé cuánto, tenía una lista de trabajos y ya era eso. Ala, ya. Hermana, que me voy, que ya es que llevo trabajando 14 horas o 15, me voy hoy. Bueno, ¿mañana vas a venir? Sí. Pues es que mañana tenemos esto y me hace falta esto, unas estanterías,
claro,
y tal.
Claro, claro.
Es espectacular. A mí lo que me aportaba eso era, después de mis 10 horas de trabajo, 11 o 12 horas de trabajo en mis patrulleras, ir allí y meter 2 o 3 horas, el regresar cuando volvía hasta mi residencia, hasta mi casa en Dakar, es, no sé, era una paz y sobre todo lo que contagiaba a la madre. Era una paz y una tranquilidad y un estar a gusto de una manera de hacer algo que merecía la pena, que vamos.
Claro, porque no era para ella, te lo pedía para otros, pero cuando llegas allí, que el orfanato, por lo que cuentas, de 3 plantas tendrán bastantes niños, ¿no?
Sí, bueno, este año cuando he estado, creo, exactamente no lo sé, pero habría unos 60 niños o así por planta aproximadamente. Era curioso. Hay un detalle, por ejemplo, un detalle curioso, que tenían los niños ya, creo que eran de la segunda etapa o algo de eso, tienen un pequeño parque dentro de su planta, tienen un pequeño parque donde les sacan a jugar con juguetes y demás. Entonces los niños, claro, les están saliendo los dientes y cosas de esas y mordían las barandillas que había de la puertilla, que tiene una especie de puertilla que parecía una puerta de rodeo de esas del oeste, pero tenía una puertilla que se ponía para que no pudieran salirse, pero tenía una pintura y entonces se conoce que con el frío lo mordían y entonces la madre estaba preocupada porque se estaban comiendo la pintura y que no le sentara mal. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Y tal. Lo único que se me ocurrió, lo que hacemos nosotros en las escalas y demás, ponemos cuerda muy fuerte prensada alrededor, lo prensamos todo y era curioso, cuando pusimos la cuerda, ver a todos los niños contra la pared como asustados diciendo, ¿qué nos han hecho aquí? Y todo eso, ¿qué nos han hecho aquí?
Ya no está tan rico esto, ¿no? Tan frío.
Ya no está tan frío, ya no está tan bien y la verdad es que era, pero bueno, como eso, todo lo demás, o estar reparando un ventilador porque no tenían aire acondicionado. Este año cuando he ido ya ha habido una empresa española con voluntarios de formación profesional, creo, han ido y les han montado equipos de aire acondicionado. Ya tienen aire acondicionado, porque ten en cuenta que en Dakar, pues sobre todo septiembre, octubre, incluso noviembre, podemos llegar a los 42, 43, 44 grados. Y ya tienen equipos de aire acondicionado, pero también con gente, con voluntarios y gente de eso, increíble.
Y tú, por ejemplo, lo que en esta persona exigente que cuentas tú, pero cuando hablas de ella sonríes, porque me imagino que tendrá algo o como ella es, o su espiritualidad, su fuerza, ¿no? Por su vocación,
no
es algo especial.
Es que irradia tanto ella como Sor Hortensia. Es algo que, no sé, simplemente el hecho de estar a su lado y dirigirme y hablar y todo el rollo, no sé, es una paz que tampoco es habitual. O sea, yo tengo un trabajo un poco activo, bastante. No sé, pero no tiene nada que ver, es una paz distinta que no lo he conocido nunca.
¿Y ellas, cuántas personas están allí para atender el orfanato?
El orfanato tiene bastantes voluntarios, pero de todas formas ha hecho otra cosa muy buena el orfanato, ya digo, es una especie de isla dentro de Dakar que respira una paz. Ahora hay bastantes porque tienen chiquitas de 14 o 15 años que las dan una formación académica y luego eso, porque obviamente cuando salen los críos a desayunar, a comer o a cenar, salen prácticamente todos a la vez. Entonces estamos hablando de 200 o 300 chiquillos o los que sean que a llorar. Y entonces ella ya no solamente es lo de los niños, es además el tema es ese, que forma gente de niñas de 12, 13, 14, 15 años que tienen su formación académica y además pues le ayudan allí voluntarias. Aparte de eso, luego van voluntarios también, pues hay gente que trabaja en la embajada, hay gente que trabaja en distintos sitios, jefes míos, las mujeres van allí a colaborar a las horas de las tomas y demás. Entonces hay voluntarias, la verdad es que hay voluntarios. No sé si lo suficientes o no, pero hay voluntarios.
Sí, pero aquello va. Qué enriquecedor es lo que hacen, ¿no? Que forman a las niñas de allí mismo.
Sí, 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 sí.
No solamente su educación, porque ellas se examinan, ¿no? Son niñas que se preparan allí para sus exámenes.
Bueno, yo desconozco exactamente hasta qué punto llega la formación de estas niñas, pero vamos, sé que van a clase y les dan formación académica y yo no sé hasta qué punto llega, si es una primaria, una secundaria, no lo sé, pero vamos, cualquier tipo de formación en Senegal, bienvenida sea. O sea, saber leer, escribir y poder eso, simplemente con eso ya tienes una base para poder desarrollar cualquier otra cosa. Claro. Que mucha gente, la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad.
Y ahora pasamos a Sor Hortensia, que era la otra persona que viene a dar voz.
Es de la Inmaculada Concepción.
¿Y dónde está?
Ella está en Sangué, es una zona bastante deprimida, a unos 70-80 kilómetros de Dakar, que hay un montón de aldeas. Y esta mujer, yo la verdad es que, no sé, es algo especial.
Bueno, Sor Hortensia, o la hermana Hortensia, tiene 77
años. 77 años, a los 23, 24 años llegó a Senegal con otra hermana. Y fundaron la primera escuela, tengo que mirarlo, no me acuerdo, creo que era el Noves, o no me acuerdo, los nombres tampoco los tengo muy grabados. Fundó la primera escuela, que me estuvo contando, claro, que tenían que hacerse casi 30 kilómetros para ir a la escuela a formar en un carro y un caballo y un carro, los carros hay que verlos allí.
¿Iban ellas a la escuela o venían los niños?
No, no, iban ellas. La escuela la montaron en Ties, me parece, y es la primera escuela que montaron allí. Y iban todos los días, no sé si hacían 30 kilómetros así, en un carro, iban allí, daban la formación y luego se volvían en carro con el caballo otra vez allí. Ahora tienen una Renault Express que me ha costado bastante repararla, 25 años tiene la Renault Express.
¿Así que haya hecho reparación de la furgoneta?
Sí, no, no, y luego el microbús, tienen un microbús, tienen, la verdad, lo de esta mujer es algo increíble, es algo increíble. Tiene, ahora mismo tiene 5 escuelas. Lo que pasa que el problema que está teniendo ahora, a ver, tienen 5 escuelas, tienen lo que es la misión, donde tienen la residencia. Ella vive con la hermana mayor, vive con otra hermana senegalesa y hay otra monja que no me acuerdo ahora si es de Senegal o es africana. Es
la comunidad de 4.
Sí, sí, son 4. Pero vamos, que en la escuela hay ahora mismo, claro, empezaron con un curso. Pero el curso al año siguiente ya es segundo grado.
¿Otros que empezaron?
Están con el tercero o cuarto grado de ahí, estamos hablando en Sangué, en la zona esta. Entonces está la misión, está la escuela y ha construido una residencia que son 5 o 6 habitaciones con su cuarto de baño. Parece que estás en Europa. Sí, el problema es que no había agua y todo el rollo, que ha construido un pozo y todo eso. Bueno, pues ahí estuvimos trabajando porque iban médicos de España a operar de la vista. Entonces, para que tuvieran agua y todo el rollo, pues yo estuve colaborando con ella, fui para allá un fin de semana, me quedé 12 días, lo que me dejaron mis jefes, no pude estar más, pero me habría quedado allí meses. La verdad es que es una experiencia que si alguno pudiera hacerlo, yo creo que eso no se vive en ningún sitio, nada parecido. Lo que pasa es que esta hermana, por ejemplo, ya no solamente es eso, es que con sus 77 años, la energía, la forma de decir las cosas, eso que, no sé, yo me despertaban unos pájaros muy raros que picaban por la mañana en las ventanas, unos pájaros azules muy raros y tal, a las 6 de la mañana me estaban picando y eran las 10 de la noche cuando eso, y me tiraba todo el día trabajando, pero es que me faltaban horas para poder seguir haciendo. Esta hermana, aparte de esas 5 escuelas, que ahora están teniendo problemas porque el gobierno senegalés ahora les está exigiendo, claro, ellas con el dinero que va sacando, donde va pudiendo, de gente que dona, de todo eso, ha construido 185 pozos en esa zona. Fíjate. De Sangué. 185 pozos, teniendo en cuenta que cada pozo viene a costar aproximadamente, allí hay agua, a 25 metros hay agua. Entonces, construir un pozo viene a ser unos 1.500 euros. Vamos, a casi 100 metros hay agua infinita, pero claro, eso, construirlo, eso no hay dinero para pagarlo, son máquinas especiales, son perforadoras, es otra historia. Entonces, ella lo que va construyendo en las aldeas es, ella consiguió, porque empezó hablando con las mujeres, que las empezaba enseñando a las mujeres, pues, a coser, a eso, para que pudieran hacer algún trabajo, para poder desarrollar alguna actividad económica, que pudieran conseguir algo de dinero. Tenemos en cuenta que la mayoría es musulmana y la forma de pensar del africano en cuanto a hombre y mujer es diferente y demás. Luego ya empezaron los hombres a querer ir a esas reuniones que hacía con las mujeres, pero para ver qué les contaba a sus mujeres. Me lo ha dicho ella. Y luego empezaron a ir y empezaron a tal, y les decía, dice, bueno, yo os hago un pozo en la aldea, una aldea de 20 personas o lo que sea, yo os hago un pozo, pero tenéis que poner 1.000 cefas, estamos hablando de euro y media.
Ah, claro, para que tú, ellos se involucren también en el proyecto.
Para que se involucren en el proyecto. Claro. O sea, y en algún caso, euro y medio podía ser un problema para algunos. Pero al final construían el pozo. El pozo, bueno, hay que verlos cómo trabajan, porque los pozos es algo, hay que ver luego cómo se saca el agua, las preferencias que hay, que primero sean, si en la aldea hay vacas, primero beben las vacas.
Ah, fíjate.
Es curioso, tengo incluso imágenes tomadas de dos chavalillos de 14 años, 13, sacan el agua de 25 metros con dos garrafas cortadas, sacan el agua, van, y están las vacas, lo echan a un balde y las vacas bebiendo. Detrás de las vacas hay 4 o 5 cabras que son, pero están esperando a la cola, a las cabras.
¡Qué gracioso!
Esperan. Pues las vacas beben 2 y las otras vacas amontonadas detrás, si tienen, esperando. Detrás las cabras. Y detrás están las niñas y las mujeres con los baldes. Ese es el orden.
Pero hay agua seguro, ¿no?
Hay agua y
para
sale.
Para esa cola
que,
de
es
gente
que, sí, hay agua, pero que es
pero
que
los
además,
animales primero.
Además, por 1.500 euros, que estamos hablando de una cosa que, claro, para ella es juntar 1.500 euros para hacer un pozo, pueden ser meses, para hacer un pozo, para construir un pozo. Pero es que esa zona, solamente con pozos, es que se acabaría con el hambre.
Claro,
es que sacaría con hambre. Es que tenemos 320 días de sol o 330 días de sol. Es que se puede plantar lo que quieras que allí crece. Es que hay empresas españolas plantando melones, plantando tomates para las grandes superficies en invierno cuando no es hoy. Vienen aquí y están allí a 30, 40 kilómetros y allí hay para que no pase hambre nadie.
Okay.
Lo que pasa es que el gobierno... No me cortarán el cuello, pero el gobierno no se implica. El gobierno senegalés, pues bueno, no se implica. De hecho, es más, no es que no se implique, es que ahora mismo el problema que tiene es que tienen 3 escuelas de las 5 que tienen montadas, que por cierto, son las escuelas con mayor índice de aprobados de secundaria para pasar al otro.
Fíjate,
las de esta congregación son las que mejor nota sacan con diferencia con respecto a los demás.
Fíjate.
Bueno, pues ahora el problema que tienen es que me hablé con ella hace 3 o 4 días por el WhatsApp, y porque ahora le han puesto un sistema nuevo de WhatsApp y eso, y se puede hablar perfectamente, que antes era muy complicado hablar con ella. Y el gobierno... ahora les exige, obviamente, tener asegurados a los maestros. Porque, claro, ya tienen que pagar a los maestros.
Claro.
Pero sobre todo, para convencer a esta gente con la cultura suya de que los niños vayan al colegio, porque allí los niños, las niñas, a partir de los 10 años, a llevar a su hermano pequeño colgado a la espalda y a ir a buscar el agua a 4 o 5 kilómetros al pozo más cercano. Esa es la misión de las niñas. Y los niños, para ayudar a su padre, si tienen una cabra o tienen lo que sea, para cuidarla. Pero ella ha conseguido que los niños vayan a la escuela porque les dan de desayunar.
Claro.
Y les dan de comer. Entonces la familia manda a los niños a la escuela porque
para
les...
Que nutrido, claro.
Además es curioso porque tienen cacao con galletas o lo que sea, lo que hay, lo que venga, ¿no? O lo que se consiga,
sí.
O lo que puedan pagar. Pero luego tienen los cereales apartados que son para los niños que la doctora diga que están más desnutridos, que tienen que tomar otro tipo y eso tienen cereales. Y luego, por ejemplo, a la hora de la comida, es impresionante, hay imágenes, parece mentira, yo he entrado a las 3 clases que hay, entrar cuando me presentó, todos los niños de pies, todos formados, cantándome una canción de bienvenida, se me saltaban lágrimas, una canción de bienvenida, y es algo increíble. Bueno, pues ver cómo los niños, el arroz, si hay pescado ese día, el arroz es con pescado, y si no, pues lleva una zanahoria o lleva un trozo de patata y todo el rollo. Entonces se ponen en grupos más o menos de 8, una perola así con el arroz, tienen una cocinera, y luego madres de los niños van cada día, 2 o 3 madres de las aldeas a colaborar para ponerles la comida. Lo tiene así organizado.
Qué bien.
Y
para
funciona
que estén
muy bien.
Todas
sí. Tenemos el problema principal ahora mismo es que el autobús que tiene para ir a buscar a los niños, estamos hablando de niños de 6, 7 años y que viven a 6, 7 kilómetros. Entonces tienen un microbús de 8 plazas para 200 y pico niños. El conductor ya
se vuelve loco. Y que tiene que hacer varios recorridos.
Todos los viajes que pueda y encima, ay, el microbús está que se cae. Está que se cae. Sí, creo que ha habido incluso alguna artista española, creo que fue Rosana, que se comprometió a hacer, e incluso alguna emisora de radio han hecho algún concierto para intentar sacar dinero para poder comprar un microbús que se pueda mover por esas carreteras que estamos hablando. No, bueno, carreteras, es por llamarlas de alguna manera, son caminos bastante complicados de eso, para que pudieran los críos ir al colegio. Pero la verdad es que ahora el principal problema que tiene es la da miedo, me dijo. Dice, me da un poco de miedo el tema de ahora de actualizar, de poner el seguro, porque es que nos vamos a meter, no sé si nos va a llegar el dinero para pagar los seguros sociales de los maestros, pagar los impuestos que le exige el país y demás, que no lo acabo de entender, porque la misión de esta, pero bueno, claro, yo tengo mi forma de pensar, que digo, pues yo, si en mi país estás haciendo esto, no es que no te cobre nada, es que voy a colaborar con todo, claro, lo que pueda, claro, pero porque estoy formando a mis chiquillos,
claro,
que eso es riqueza para mí.
Lo ideal sería que el gobierno se involucrara, ayudara, que fuera estatal, pero como es
claro,
privado, lo consideran privado.
Sí, sí, lo consideran privado, pero vamos, en las escuelas de Sor Hortensia van chiquillos, van, por supuesto, católicos, pero tienen, además está puesto en la terraza, católicos, musulmanes, incluso algunos que no tienen ningún tipo de religión y todo eso, y se da formación exactamente igual. Y lo bueno que tiene es la conjunción que hay, que no hay ninguna distinto entre los críos,
claro.
No hay nadie que diga, no, tú eres musulmán, no se separan, son todos iguales, todos juegan. De hecho, Dakar es un ejemplo de concordia entre religiones. Yo las veces que he estado en Dakar me ha llamado la atención, porque allí, claro, Dakar depende mucho del turismo. Entonces, pero no existe, no hay ninguna cosa. En Mauritania, cuando he trabajado en Mauritania, es un régimen musulmán un poco más cerrado, es otra historia. La religión católica está un poquito más apartada. La iglesia que hay en Nouadhibou, que es en la zona que trabajamos, es una iglesia pequeñita, de 20 metros, lo que permitieron construir. Incluso la cruz, si ves, es una varilla de obra pequeñita que apenas se ve. ¿Sabes? Es otra esa. Pero, sin embargo, en Dakar es un ejemplo de concordia entre religiones y un entendimiento perfecto. No hay ningún problema. Es algo increíble, increíble.
Nos quedan como 3 minutos y pues querría que resaltes lo que a ti más te gusta o lo que quieras decir a los que nos estén viendo.
Yo lo que me gustaría, sobre todo ahora mismo, sé que Sor Justina ahora está bien, su misión le ha puesto a un nivel que va a ser difícil superar, que está la Pupunier. Problema, ya te digo, es problemas políticos en cuanto a adopciones y demás, que ahora se ha complicado un poco más, pero lo de Sor Hortensia es algo excepcional. Yo de Sor Hortensia es unas monjas que necesitan ayuda, porque es eso, es que 1.500 euros haces que con 1.500 euros hacer una zona que no pase hambre, o sea, una zona inmensa que no se pase hambre. Y luego, si ya no pasas hambre, ya puedes dedicarte a otras cosas y a cultivar un poquitín otras cosas, ¿sabes? A la cultura, a la cabeza, a la religión, claro, o lo que quieras. Pero lo primero es quitar el hambre. Y esta mujer lo ha entendido a la primera. Entonces, lo de Sor Hortensia, el poder ayudar a Sor Hortensia realmente a la Inmaculada Concepción, que es su misión. Pero poder ahora mismo, en las circunstancias que están y todo eso, poder legalizar esas 3 escuelas, que su principal preocupación es legalizar esas 3 escuelas. Poder legalizarlas, tenerlas legales para no tener problemas.
O sea, que tener, poder tener algo de ayuda económica, ¿no?
Ayuda económica sería perfecto, sería perfecto.
¿Página web tiene?
Página
las
web me parece
estas.
Que esta monja no tiene. Se lo voy a. No. Eso creo que no tiene página web, pero Sor Hortensia en Sangué. La verdad es que solo hay una y es increíble. Y yo no he conocido nunca a nadie igual. Yo, la verdad es que eso, estuve 12 días, no pude más. Mis jefes muy comprensivos me permitieron estar esos 12 días porque tenía una serie de descansos acumulados y demás y me lo permitieron, pero era para quedarse. Sé que van voluntarios españoles y toda la gente que he conocido de voluntarios españoles. Hay una residencia que ella, claro, tienes que pagarte el viaje. El viaje de acá son 400, 500 euros. Pero ella tiene una residencia para los voluntarios, una residencia que tienes tu agua. Le he puesto yo en marcha, le he puesto yo agua, pero me costó 5 días que estuve sin ducharme. Al principio me raspaba un poco y luego ya perfecto, no había problema. Pero tienes una residencia que ella te deja para estar allí y ver aquello, ver a los chiquillos.
O sea que también si quieren voluntarios pueden ir a ayudar.
Si pueden voluntarios ayudar, tienen residencia y tienen todo con los niños, pueden ir a ayudar.
Pero bueno, claro, no a dar clase que tienen sus maestros, pero sí al colegio, pues a comer.
Sí, ayudar a preparar la comida.
Porque ellos se quedan internos o van a dormir a sus casas,
¿no? Los chiquillos van por la mañana. Comen y después
pero
de comer
vamos,
ya
que hay trabajo.
Devuelven a su casa, no trabajo.
O
siempre.
Sea que se puede ir de voluntario, se puede también ayudar económicamente.
Va gente de voluntario y luego la residencia, si tú quieres ir para conocer esa zona, tiene la posibilidad que por 10.000 cefas, 15 euros al cambio, te alquila la habitación. porque ella lo que fabrica, ay, no lo he traído, lo tenía que haber traído. Ellas fabrican un jabón bio. Fabrican un jabón bio para que
lo puede vender aquí.
Lo venden allí en farmacias, es un jabón bio para distintas cosas o para relajante o algo de eso. La verdad es que es espectacular el jabón. Y con ese dinero ya lo que consiguen es pues comprar el arroz para la comida o comprar la leche, que la leche en polvo la verdad es que resulta carísima, llevábamos paquetes.
O sea que ellas se encargan también del suministro de todo lo de la comida.
Yo estaba allí, he tenido que ir con el conductor, con Jazz, he tenido que irnos porque llegó la cocinera que se había despistado y no quedaba arroz para la comida de esos niños, tener que hacer 20 y tantos kilómetros, 10 de ellos por pista, que de verdad los empastes se te mueven, acaban saltando por todos los lados, y hacer por pista para ir a contraer unos sacos de arroz. La hermana, toma y tal, no, hermana, esto que pues, esto es una miseria, ¿no? Esto no, así insistiendo y tal, y ir a comprar porque es eso, pero es arroz cuando hay suerte con un pez, un pescado, cuando hay suerte, y si no, pues con una zanahoria, con un cachito de patata. Eso es lo que comen y un vaso de leche en polvo. Los niños, es increíble verlos, la
porque
sonrisa.
Porque me imagino que lo será más difícil es mandar el arroz, ¿no? Porque las aduanas o
mandarlo,
es más problemático.
Allí lo hay,
eso es algún contenedor,
allí lo hay.
Sea,
y no es caro. No
sería
es caro el arroz,
voluntarios o
obviamente.
Ayuda económica para que ella pueda distribuirla lo realmente necesario.
Lo que a ella le agobia sobre todo ahora mismo es eso, que tiene tres escuelas, ¿cómo lo llama ella? Que no están todavía consolidadas, porque no están como dadas de alta como escuelas, como tal, lo que lo estaba agobiando ahora. Entonces, claro, para darlas de alta, aparte de los impuestos correspondientes del edificio y tal, asegurar a los maestros, porque encima ella está pagando a unos maestros que realmente no tienen trabajo allí. Hay maestros que no tienen trabajo.
Claro,
entonces
encima,
ella los coge, lo manda a la escuela y es eso. Bueno, pues la verdad es que tengo.
¿Y ellas tienen un sacerdote para ella? Me imagino que no, ¿no? Que se
haya
compartido.
Hay un
con
sacerdote,
otra misión.
Sí, con otras misiones.
Claro.
Hay un sacerdote. Además, yo no he visto nunca una misa más bonita, porque en África me llamó muchísimo la atención. Los católicos en la iglesia que está a lo de la misión, está fuera, es un recinto ahí que pertenece al obispado, no sé, bueno, no entiendo muy bien, y es unos coros, la forma de cantarlo, con la personalidad africana, del cante, ¿no? Ese cante africano que tienes. Y todo eso, la verdad es que te da una sensación, y la iglesia llena hasta arriba. Hasta arriba, es algo increíble. Y claro, allí pues iba el cura, lo que pasa es que el cura pues irá solamente a dar misa y luego se tiene que ir a otras zonas. No es exclusivo allí, no vive el
cura. Pero bueno, aunque no entendieras, lo sentías, ¿no?
Ese cántico. Increíble. Se te ponen los pelos de punta estando allí. La verdad es que es precioso. No entendía la mitad de las cosas porque obviamente es en francés. Mi francés, yo para entenderme, para moverme por allí, no, estudié inglés y entonces el francés lo he aprendido en francés africano, que es diferente al francés habitual, pero me apaño muy bien, pero obviamente no lo entendía y eso es espectacular. Pero si alguien puede tener una experiencia de esas, la recompensa que va a tener, yo pienso que pocas va a encontrar en una sociedad como la que tenemos un tipo de recompensas de esas.
Muy bien, por si acaso alguno quiere ir o algún joven organizarse las vacaciones para ir allí de voluntario, pues ponerse en contacto con Sor Hortensia o con Sor Justina, aunque ella está aquí, pero son dos sitios en los que se puede colaborar, y el enriquecimiento después es dando como se recibe, como dice San Francisco. Y ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias y hasta el próximo día.